Hola, oyentes de Radio Sefarad, una semana más nos disponemos para hablar sobre la luz que nos conecta a los judíos con nuestro pasado, con nuestros escritos, con nuestros no escritos. De todo esto hablamos con la rabina Sarina Vitas. ¿Qué tal, rabina?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas a toda la audiencia. Espero que nos estén siguiendo y estén estudiando con nosotros.
Bueno, digo que nosotros ponemos de nuestra parte lo que podemos, y justamente la semana pasada habíamos arrancado con este tema del Tanaj, que lo explicamos así muy por encima en general y ahondamos bastante más en el primer libro, en la Torá, en el Pentateuco, ¿no? Como se lo llama en traducción. Así que no sé si quieres recapitular un poquito antes de seguir con los otros dos libros.
Sí, vamos a hacer una recapitulación y quiero hacer una sugerencia. Digo, para aquellos que tengan preguntas o que les interese algo en particular de aquello que escuchan y mencionamos y que quizás nosotros damos por sentado, damos por obvio en el conocimiento, que se atrevan a escribirte, que se atrevan a hacerte llegar por mail. Tú dirás cuál es el contacto de la radio.
redaccion@radiosefarad.com con respecto al programa de la rabina o en el asunto ya pueden poner lo que quieran. redaccion@radiosefarad.com.
Hablamos de que la luz nos conecta, que también nos conecten las palabras, digamos, en el ida y vuelta que estamos estudiando y aprendiendo juntos. Y recapitulando entonces lo que decíamos, hemos trazado, digamos, hemos llegado a definir un poquitito el libro del Tanaj, el libro de la Biblia, que habitualmente nosotros traducimos en español, libro compuesto por tres libros, y dijimos que era un acróstico. Este acróstico tiene que ver con la Torá, la T de Torá, el Tanaj, la N de Nevi'im, que son los profetas, y la Haf de Ketuvim, que son los escritos. Y desarrollamos, tal cual nos recordaste, Jorge, hemos desarrollado la primera parte, el Pentateuco, con la Torá, desde su génesis hasta el final de los días de Moisés. La idea hoy sería poder hablar un poquitito de la segunda parte, de la parte de los profetas, la parte que llamamos profetas, ¿sí? Nevi'im, y que cómo se inicia, digamos. Y acá es interesante pensarnos en un texto que, si bien tiene algunos huecos que podremos estudiar en otro momento, cronológicos, hay una lógica establecida en su redacción, ¿sí? Y en su constitución. Si nosotros hemos hablado que en el libro de Deuteronomio, que es el último de la Torá, Moshe muere en el Har Nebo, muere físicamente, y a partir de ese momento el pueblo de Israel está en las puertas de la Tierra Prometida, alguien se tiene que hacer cargo de cruzar esas puertas y de la conquista que iba a ser la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y es ahí donde nosotros comenzamos, en el libro de Nevi'im, en el libro grande llamado Los Profetas, encontramos su primera sección, que es el libro de Josué, el libro de Yoshua, donde, sabiendo que es el sucesor de Moshe en la actividad política, en la actividad militar, y en parte en su actividad profética, entonces encontramos el relato del libro de Yoshua, que nos adentra en lo que fue la conquista de la tierra de Canaán. Conquista que se fue dando paso a paso, conquista que requería de estrategia, de valentía, que requería también a su vez de recordar parte de el código moral con el cual íbamos a conquistar esa tierra, ¿sí? No era entramos y hacemos lo que queremos, por donde queremos y cómo queremos, sino que había un código que habíamos aprendido y que ahora de alguna manera había que poner en práctica, había que recordar y había que hacer lo que habitualmente hacemos los hombres, ¿no? Buscar el equilibrio para no irnos de un lado, para no irnos del otro, o no olvidarnos de repente de determinados límites que nos tenemos que autoimponer. Y desde allí es que el recurso que tiene este texto literario que va siendo cronológico es el libro de Josué. El libro de Josué se va a suceder con el libro de jueces, con el libro de Shoftim. El libro de los jueces es toda una institución que comienza a aparecer y que se comienza a desarrollar en un momento donde el pueblo tiene que instalarse, que está conquistando, que se está asentando en un lugar, y la institución del juez pasa a ser, vamos a decir, la auditoría moral y judicial que necesita cualquier sociedad para desarrollarse, para convivir, para crecer, ¿sí? Y desde ese punto vamos a escuchar y vamos a ver determinados personajes que fueron cumpliendo ese rol entre juez y profético. Digo entre juez y profético porque hay algo interesante que uno lee y que percibe en estos personajes y en estos libros, que tenían una condición desarrollada, no durante todo el tiempo de su vida, no cuando ellos querían, sino muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando Dios tenía algo para marcarles y para decirles, algo para develarles, y a partir de eso utilizaba a los jueces, utilizaba a los profetas para hacer saber su advertencia, su decisión, su elección, su mirada, su crítica o su alegría, digamos, ¿no? Por lo tanto, si bien los jueces tenían el compendio legal con el cual ordenar esta sociedad, también a su vez necesitaban muchas veces de determinada profecía, de determinada visión, de determinado sueño, de determinada conexión, que les colabore en la tarea, porque no todo estaba dicho, porque había parte de, y esto es un poco lo que hablábamos al comienzo, off the record, Jorge, había mucho que se iba suscitando y que necesitaba interpretación para que este pueblo y esta comunidad pudiese aplicarla. Que la ley seca, corta o la palabra escueta no terminaba de visualizar todos los aspectos y todas las circunstancias y todas las condiciones que a veces se daban en determinado tiempo. Y que había que dilucidar, ¿no? Y poner luz a esa ley o a esa o a ese contexto que tenían que llevar adelante. Y desde ahí el libro de jueces, y reitero, me gusta utilizar la palabra que los jueces, tanto como los profetas, que también los vamos a mencionar ahora, y que no por nada el libro se llama el libro de Nevim, se llama el libro de los profetas, el gran libro. Estamos viendo las pequeñas secciones que tiene dentro de su contenido, pero todo el libro se llama profetas y en él vamos a encontrar estos personajes que recibían profecías para poder desarrollar, convivir y aplicar la ley del Monte Sinai o los códigos de ética y de desarrollo para este pueblo que comenzaba a gestarse. Por eso me gusta decir, reitero, que tanto los jueces como los profetas eran auditores, ¿sí? Se constituían como en auditores de la sociedad, obviamente, ahí tenemos el término, ¿no? Jueces, de la convivencia, pero también del poder político, del poder ritual y religioso, del poder que investían determinados roles que se necesitaban o que se fueron adquiriendo a través de la constitución del pueblo como sociedad. Es interesante ver cómo yo recién acabo de mencionar, digo, Yoshua era el heredero de Moshe en la parte política, en la parte militar, con un contenido profético de contacto con la divinidad, pero en la parte ritual ya estaban instalados los sacerdotes, los Kohanim, los levitas, quienes colaboraban en todo lo que tenía que ver con las tareas rituales dentro del campamento y dentro de las ciudades. Por lo tanto, como cualquier sociedad, comienza a haber a veces algún tipo de rispideces entre los poderes, como cualquier sociedad manejada, por supuesto, por hombres y mujeres, que son los que lideran, no deja de haber en determinadas circunstancias mareo con el poder, autoritarismos, quizás, poderes mal utilizados o utilizados en beneficio propio en lugar del beneficio común. Y desde ahí aparece la figura del juez y la figura del profeta muy fuertemente, marcando constantemente la auditoría a esos poderes y remarcándoles a estos personajes que vienen a trabajar o que desarrollan un rol o que tienen una función que tiene que ver con un bien común, que tienen que ver con una elección, una decisión y un camino que hace justamente al camino de la tradición, de nuestra tradición dentro de sus parámetros. Y cuando se corrían de esos lados, siempre aparecía alguno de estos personajes que levantaba la voz, que levantaba el dedo, que tenía algún tipo de conversación metafórica para dar a entender por dónde se estaban equivocando y que intentaba que los líderes vuelvan a sus lugares y reaccionen frente a los descalabros que podría llegar a ser y que en muchas ocasiones se hicieron. Quizás cuando uno lee este libro, ahora estoy filosofando un poco, pero digo, cuando uno lee este libro, entiende la importancia de la división de poderes que necesitamos en las sociedades. Entiende la importancia del valor de los líderes aunados en el bien común de una política sana, de una política que lleve a gestionar para la construcción de una sociedad, de un mundo mejor. De hecho, en Brexit es eso lo que vemos, ¿no? Llegamos a este mundo para ser socios de la creación, para continuar con la misma, para perfeccionarla y para corregirla. Y esa es la gran tarea que tienen los grandes líderes, siempre y cuando la asuman como tal, como la responsabilidad y el compromiso que amerita esos lugares, y no con los privilegios o con a veces los autoritarismos o con el sesgo de la utilización de todos los medios que tienen en su mano a beneficios personales. Por lo tanto, cuando uno agarra el texto del Tanaj, se encuentra con historias que ya conocía. hacemos y que podemos retraducir hoy en la actualidad muy claramente y que tenemos que tratar de ver cómo esas enseñanzas que hemos aprendido, que hemos vivenciado y que hemos tenido hace siglos, ¿sí? Tiene que llevarnos a aprender hoy y a poder ponerlas en práctica hoy. Voy a salir un poco de este tema y vamos a seguir con los textos, pero Yoshua, Shoftim, aparece el último de los jueces, ¿sí? Shmuel, ¿sí? El libro de Samuel. El libro de Samuel va a ser, y Samuel va a ser toda una institución dentro de de los profetas, dentro de esto que yo llamo la autoría y el contacto que tiene constantemente con el pueblo y con los líderes. Y a Shmuel le va a tocar una de las tareas más desafiantes para aquel momento del profeta, para aquel momento de los liderazgos que conocíamos, y que va a ser que el pueblo se va a acercar y le va a decir, nosotros necesitamos tener un rey de carne y hueso, estaban pidiendo. Estaban pidiendo un hombre que lidere como rey. Y el profeta ahí se encuentra con la disyuntiva. Para este pueblo, el rey es el rey de los reyes. Es la divinidad. Si creen, tienen fe y entienden los caminos de la divinidad, ¿cuál sería la necesidad de que haya un rey de carne y hueso? ¿Cuál sería la necesidad de ponerle a alguien una corona? De ungirlo desde ese lugar. Y se suscita una escena muy, muy fuerte que justamente termina marcando y haciéndole entender al profeta, aquel que tenía toda su devoción y su fe puesta en saber dónde estaba el liderazgo real, que el pueblo necesitaba otra cosa y que a veces hay que escuchar los pedidos de las sociedades para poder estar a tono con poder responder sus demandas. No, por supuesto, ante cualquier cosa, pero sí ante la concreción del desarrollo de los cambios que se van dando en los contextos sociales. Y no era ilógico que este pueblo pidiese un rey de carne y hueso, un hombre o una mujer podían haber pedido, ¿no? Pero acá pidieron un hombre. ¿Por qué no era ilógico? Porque había que hablar con otros reyes, había que entablar conversaciones políticas con otros reinados que estaban en en los mismos territorios o que eran linderos, que eran limítrofes, y había que llegar a acuerdos y había que y había que dialogar, había que imponerse. ¿Y quién lo iba a hacer? Entonces, se entendía que el pueblo estaba buscando esa persona que pudiese defenderlos, que pudiese manifestar sus necesidades frente a otro pueblo, que le pudiese agradecer, que pudiesen hacer contratos o acuerdos de negociación, de pacificación, de comercio, o sea, mil cosas que se tenían que ir suscitando. Con lo cual era interesante entender que más allá del rey de los reyes que uno puede conocer y al cual aspirar y por supuesto en el cual creer y tener confianza, que en un mundo terrenal y en este contexto donde hay que convivir con otros pueblos que tenían otros formatos estratégicos y políticos de funcionamiento, necesitaban una figura. Y de ahí es que vamos a conocer y vamos a ver en el libro de Nevi'im, se va a comenzar a desarrollar cómo fue elegido el primer rey Shaul, el segundo rey, como parece, el rey David, el tercer rey, ¿sí? Rey de la gran sabiduría, el rey Shlomo, y el texto de Nevi'im va a ir desarrollando en cada uno de ellos sus reinados, ¿sí? Nos va a contar de sus grandes hazañas como políticos y líderes, también de sus grandes tropiezos como políticos y líderes, de esa autoría que iban a tener siempre al lado con un profeta que les iba a estar marcando el paso, y de esa férrea convicción de sostener y de poner al pueblo de Israel en un lugar de supremacía, en un lugar de importancia, en un lugar de fortaleza, haciéndose cargo de esa tierra que conquistaron, que era propia y que había que entrar a construir y a desarrollar como un mismísimo reino.
Bueno, justamente este es un punto de inflexión en la historia de los profetas. No sé si creo que es un sitio ideal para desdoblar lo que vamos a hablar sobre este libro, que da para más, porque todavía no hemos dado nombre propio a los muchos profetas mayores y menores en función de su escritura, de lo que han dejado de legado. Pero sí que nos ha servido para introducirnos en este segundo libro que, como bien dices, va a conjugar dos aspectos muy distintos. Primero, el relato histórico, un poco siguiendo la estela de la Torá, ¿no? El relato de la conquista de la tierra de Israel y cómo fue evolucionando hasta convertirse en el reino de Israel. Y por otra parte, empieza una nueva vertiente, que es, no sé cómo lo catalogarías tú, pero es un libro que habla ya mucho más allá de la historia y del relato, que entra en la descripción moral de la gente, ¿no? De alguna manera.
100%. 100%, ese es el rol claro que van a tener, por eso hago hincapié tanto en esta cuestión del profeta como el auditor del poder y como el auditor del pueblo, ¿no? En estos desvíos o morales y poco éticos que se suscitaban, en esta advertencia de saberse que mientras sigamos los caminos aprehendidos y mientras hagamos las cosas correctamente frente a las decisiones y a las elecciones, íbamos a tener un acompañamiento, una contención y una mirada del Rey de los Reyes. Pero en el momento en el cual esto se desvía, esto se tergiversa, que uno lo dice así parece únicamente, que queda como algo muy filosófico, pero digo, uno también tiene que entender el contexto. Este pueblo convivía con pueblos que eran idólatras, con pueblos que eran paganos, convivía con pueblos que creían en esencias físicas, que tenían a quien hablarle. Físicamente, ¿no? Viéndolo. Y acá nosotros estábamos en pleno desarrollo de una fe, de una creencia que iba de transmisión de generación en generación, donde todo lo que nos rodeaba era como que te llamaba la atención, eran cosas que nos incentivaban quizá a correr la vista y a decir, pero che, aquello está bueno, ¿por qué no? Y volver a tomar conciencia de que no porque y revalidar toda una historia, todo un vínculo, todo un pacto que se había concertado y todo un camino que ya se había andado. Es por eso que estos personajes tienen tanto trabajo.
Claro. Y bueno, es como titulamos esta sección, La luz que nos conecta, vemos que en el camino hubo muchas luces de neón que trataron de distraernos, que nos llamaban la atención y que igual nos incitaban a salirnos del camino que teníamos fijado. Así que
Y
bueno.
siguen habiendo, por eso buscamos esta luz que nos conecte.
Por eso, sí, ¿no? Y seguirán habiendo todo el tiempo. Ese es el desafío humano. Y para hablar de esto y de lo que vaya surgiendo, que va a ser mucho, pues tendremos oportunidad la próxima semana y las siguientes. Hasta entonces, muchas gracias, Rabina, Sarina Vitas, y
Un placer.
nos escuchamos la semana que viene siguiendo con esta trama del libro de los profetas del Tanaj.